pray for Chuck Picados. Bendito Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Bendito tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Dándonos de gozar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Gracias, Señor Guadalupe. San José. San Bernardo. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dice Jesús: Yo soy el buen pastor. Buen pastor da su vida por las ovejas. No soy el asalariado, quien no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye, abandonando las ovejas, el lobo las agarra y las dispersa. Él solo le interesa su salario y no le importa nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Palabra del Señor. Quiero darles una introducción de un tema que no hemos tocado nunca antes, y hablar un poco de eso. Después probablemente vamos a pasar a nuestro amigo Padre Carvajal, ¿ok? Cuando nosotros estamos en preparación para ser sacerdotes, claro que tenemos muchos años de estudios. Tenemos que estudiar normalmente 2 años de filosofía. Luego, tenemos que estudiar 3 años de teología. Yo estudié 4, ¿no? El 4º año. Donde saqué mi diploma en teología espiritual, fue mi especialidad, ¿no? Y hay una rama teológica que es muy hermosa, okay, y que se llama patrísticas. Probablemente nunca oyeron esto, pero es bueno saber esto, ¿no? Okay. Patrísticas, ¿ok? Le voy a explicar lo que es, No tengo nada preparado en manera formal, pero voy a hablar a la buena de Dios sobre esto, ¿ok? Patrísticas, ¿ok? Ok, patrísticas viene del latín patri. Ok, patri significa padre. Que es lo mismo en español, ¿ok? En italiano también. Padre. Entonces, patrística es el estudio de los padres de la iglesia. Sí. Es el estudio teológico de los padres de la iglesia. Bueno, que okay, voy a ser como una trabalengua ahorita. Que todos los padres son doctores de la iglesia, pero todos los doctores no son padres de la iglesia. ¿Oyo, Berta? ¿Te lo repito? Que todos los padres son doctores de la iglesia, pero no todos los doctores son padres de la iglesia. Y no hay padres que son madres, ¿ok? ¿Ok? Padres no son madres, los padres de la iglesia son hombres, ¿ok? Mientras hay doctores que son mujeres. Santa Hildegarda, que fue la última, Santa Teresita, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, son 4 mujeres que son doctores de la iglesia. Pero no hay madres que son padres, ¿no? No hay confusión de identidad, ¿no? El último padre de la iglesia es el santo que celebramos hoy. ¿Sí? Entonces llega hasta el siglo XI, porque él fue el hombre más famoso en el siglo XI en todo el mundo, San Bernardo. Que significa batallador valiente según Padre Charles Van, nuestro amigo, ¿no? Entonces, todos los padres de la iglesia son santos. Pero santos que eran maestros. Por ejemplo, Santa Bernadita no es una doctora. Porque no tenía la cabeza de Santa Tomás de Aquino. Es una santa, enorme en el cielo. Pero no tenía la misma capacidad intelectual que en Santa Tomás de Aquino o San Alberto Magno. O San Roberto Bellarmino. O San Agustín. Pero si ustedes formándose, si quieren aprender bien su fe, no se puede fallar en estudiar los padres de la iglesia. No se puede. ¿Hay un libro? Sí, hay libros. Okay. Hay muchos libros, ¿no? Y si ustedes van al internet, hay muchísima información. Lo voy a mencionar. Los padres occidentales y padres orientales. Occidental significa los padres del oeste. Oriental son padres del este. Como San Juan Pablo II decía que la iglesia es un cuerpo que tiene dos pulmones para respirar. Eso me gusta, ¿no? Dos pulmones respirar, el pulmón occidental y el pulmón oriental. En meditaciones de leer los padres de la iglesia es una joya, ¿no? Tiene una profundidad y nadie los pasa. Nadie los pasa. Pues vamos a por lo menos ir conociendo poco quiénes son. Y probablemente voy a olvidar uno o dos, pero voy a poner los padres de la iglesia más conocidos. Ok. ¿Ya listo? ¿Listo que listo? Ok, vamos a empezar, vamos a poner los padres occidentales, luego los padres orientales. Los padres entonces son hombres sabios, estudiosos, que han predicado y han escrito. Ok, para que sepan el idioma que fue escrito en de los padres occidentales básicamente fue latín. Si ustedes saben leer latín, sería mejor, ok? Uno va a decir, yo hablo Atenlay, no pig latin, ok? Ok. Ok, los padres occidentales, ok? Han escrito en latín. Los padres orientales, la mayoría en griego, ok? Latín y griego. ¿Cómo está su griego, Miriam? Latín? Filadelfia, ¿qué significa Filadelfia? La ciudad del amor paterno, ¿sabías tú? Filadelfia es griego. Agape significa amor, ¿no? Alfa, omega, primer y último. ¿Y ustedes saben griego? Lo básico, ¿no? Ok. No más que esto, ¿huh? Y vamos a poner una lista. Que San Jerónimo, es un padre de la iglesia. Ustedes oyeron su nombre, ¿no? No, padre. Que San Jerónimo. Es un padre de la iglesia. Y él es famoso por la Biblia. È famoso per la Bibbia. È divido San Jerónimo, tenemos la traducción de la Bibbia di griego, arameo e latín. Ok, el idioma griego y arameo, la Bibbia fue escrita en griego y arameo, usted sabe esto, ¿no? Si se lo dice, padre, ok. Luego, fue traducido de esos idiomas originales en latín. En latín, luego en la Vulgata. Vulgata significa vernacular. Vernacular significa el idioma que nosotros hablamos. Entonces, latín y español es muy parecido. También italiano. También francés. También portugués. Tal vez romano. Esos son idiomas que tienen base latín. Por eso, debido a San Jerónimo, tenemos la Biblia que podemos leer en español. Y eventualmente en inglés también, poco más tarde. Alemán también. San Jerónimo. Okay. San Jerónimo celebramos su fiesta el 30 de septiembre. Es un padre de la iglesia. Okay, so otra parte de la iglesia fue en italiano y Papa Pablo VI, antes de ser Papa Pablo VI, el Cardenal Martini era el arzobispo cardenal de esa diócesis, Milán. ¿Sabe dónde está Milán? Nunca llegué a Milán usted. Milán es una ciudad en Italia. Italia es como un boot, ¿ok? Al sur tiene Palermo, Sicilia. Un poco de geografía hace falta, ¿no? Centro, poco más bajo de centro es Nápoles. Luego viene Roma. Y subiendo tiene Turín. ¿De dónde viene San Juan Bosco? ¿Qué tal? Y luego tiene Milán. Milán, en el tiempo de Papa Pablo VI, hace 50 años, fue la diócesis más grande en el mundo. Okay? En el mundo. Enorme. Más grande que DF, ¿no? Enorme. Ciudad. Y San Ambrosio era arzobispo cardenal de Milán. Arzobispo Cardenal de Milán. Él había escrito cartas muy bonitas. Uno de sus puntos fuertes fue de escribir sobre los salmos, sobre la virginidad, sobre la vida consagrada. San Ambrosio. Interesante la iglesia, como un santo influye otro. Él tenía un alumno, ya que el alumno de San Ambrosio fue San Agustín. ¿Sabía esto? ¿Y cuándo sabía esto? El alumno de San Ambrosio fue San Agustín. Alumno formal, no, pero todos ustedes han leído las confesiones de San Agustín más que una vez, ¿no es cierto, Rosa, no? En las confesiones de San Agustín sentía una atracción por este hombre. Lo interesante fue porque San Agustín era parte de una secta que se llama Los Maniqueos. El jefe de Los Maniqueos parecía a San Agustín más elocuente que San Ambrosio. Yo lo dudo, ¿no? Porque ellos estudiaban la retórica, cómo usar palabras floridas para impresionar a la gente, ¿no? Como, era como vapor. Como la espuma encima de la cerveza, ¿no? Que una sopla se leva, ¿no? Pero San Ambrosio, él sentía dos cosas. Sentía era como su papá. Y San Agustín tenía un papá muy malo. Así no la he visto la película. Era mujeriego, era violento, era borracho. No tenía buen ejemplo de parte de su papá. Entonces necesitaba un padre real y era Ambrosio. Lo veía como un hombre muy paternal, tenía mucha carisma y mucho amor. Entonces, la persona de Ambrosio lo impresionó más que las palabras. Radiaba santidad. Radiaba santidad. This is San Agustín. San Agustín fue uno de los escritores más prolíficos en la iglesia. Si me dan permiso, le voy a poner las tres más famosas. Si me dan permiso. ¿Me dan permiso? Okay. Okay. De Trinitate. De Trinitate es la obra teológica más profunda escrita sobre el misterio más profundo en la Iglesia Católica. De Trinitate, Edith, fue escrita sobre la Trinidad, ¿no? Si usted lo dice, padre, ¿no? Okay. Parece, ¿no? ¿Huh? Es latín. Y todos sus catequistas tienen que saber el cuento. Él está escribiendo la Santísima Trinidad y para descansar va caminando por la orilla pensando, ¿y qué pasa? Viene el niño, ¿no? Con el baldecito, ¿qué hace? Va al mar, saca agua y lo avienta, vuelve y regresa y Agustín está mirándolo. ¿Qué estás haciendo? ¿Tengo que vaciar el océano con mi baldecito? Imposible. Es mucho más fácil vaciar el océano inmenso y entender perfectamente la Santísima Trinidad. Amén. Una vez estaba explicando la Santísima Trinidad y hizo la persona una pregunta. ¿Usted entiende la Santísima Trinidad? Dijo que sí, dijo mentiroso. Mentiroso. Y nadie puede entenderlo en forma completa. ¿Se puede, Stella? No, en forma perfecta no podemos. Porque es un misterio. Misterio no contradice la razón, pero lo trasciende. No es contradictorio, pero es trascendente. Trascendente significa que supera. Nuestros pensamientos no son los de Dios, ¿no? Nadie tiene el intelecto de Dios. Y otra obra Las Dos Banderas. Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios. Su amiga María Greda tiene el título, pero es diferente. ¿Qué? La Ciudad de Dios. ¿Rosa, se leyó esa noche? Ok, Ciudad de Dios. ¿Sabe qué es? Es una dos banderas donde presenta el mundo y sus valores falsos en contraste de los valores de Cristo. Como en Agustino, dos banderas. Se llama la Ciudad de Dios. El más famoso, Edith. Ah, está fingiendo ignorancia. Las confesiones. Estaba fingiendo ignorancia. Lupe sabía. Las confesiones. mi primer año en la universidad, yo hice un semestre de eso, estudiando con los padres Agustinos. ¿Qué tal, no? En libre difícil. No me como leer un cómico, ¿no? Es... Mi cuerpo estaba sacando mis pelos, tratando de entender su manera de explicar el tiempo, ¿no? La parte de su conversión, oración de Santa Mónica, las lágrimas, era fácil, pero hay algunos conceptos que son muy densos. Pero ¿saben la manera que llegó su conversión? Ayer en la clase hice referencia a experiencia de Damasco, experiencia de Pamplona, experiencia de Madre Teresa en el tren. Él estaba en un jardín. Y la gracia de Dios estaba trabajando. Él rezaba y decía, Señor, dame la castidad, pero todavía no. Y fue su oración. Fue un esclavo. Así que era como una cadena que lo ataba, lo arrastraba. Y comparaba la vida espiritual como subir una montaña alta. No sé si han subido una montaña alta, yo muchas veces, en Italia, ¿sí? En New Hampshire, Mount Kearsarge, ¿no? Difícil. Tiene que parar un poco. Yo decía, tiene que caminar, parar y subir más. Pero fue así. Estaba en jardín y escuchó una voz. Tole leche, latín, por... En ese momento, Jesús tuvo uno de sus pasajes que le gusta más. Romanos 13:13, ¿no es cierto, no? De sus favoritos, ¿no? Romanos 13:13-14. ¿Lo tiene memorizado, Edith?
No.
No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice la palabra de Dios, la noche va muy avanzada. Ya está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad. Y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia, como en plena luz. Nada de banquetes y borracheras. Nada de lujuria. ¿Eh? Su punto. Nada de lujuria. Nada de lujuria. Y vicios. Nada de pleitos y envidias. Más bien, revístense del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Qué bonito, ¿no? Ese fue el pasaje que rompió el hielo. Qué fuerte la palabra de Dios, ¿no? Lujuria no más. Banquetes no más. Borrachera más, no más. Refístense de Jesucristo. La noche está avanzada del pecado. Doctor de la Iglesia. Son, ¿usted conoce las tres herejías que tenía en ese tiempo de San Agustín? ¿Se lo digo? Arianismo, donatismo, maniqueísmo. ¿Qué he dicho? Maniqueísmo. ¿Sí? Ah, no estaban escuchándome, ¿no? ¿Cómo van a ser catequistas ustedes? Ah, nuestro carisma es luchar contra las herejías modernas, ¿no? Arianismo que negaba que Jesús era Dios. Maniqueísmo era dualismo que significa que el cuerpo era malo. Hedonatismo. Lupe va a investigarlo y decirnos la semana que viene. ¿Ok? Ok. Es una manera tramposa para mostrar mi ignorancia de eso. Nosotros entiendo bien. Don Atismo, son ya 30 años de estudios. Memoria es bastante buena, pero no es perfecta, ¿no? Otra parte de la iglesia es el enemigo de Araceli, es San Gregorio Magno. En la iglesia en Whittier, San Gregorio, yo pienso, ¿no? San Gregorio, no Chaparito, sino Magno. Magno es el contrario de Chaparito, ¿ok? San Gregorio Magno. Una figura espiritual, un gigante. Sí, era benedictino, sí. Uno de sus escritos más hermosos es la escrita sobre la práctica pastoral. Práctica pastoral. Por sacerdote, como ser buenos pastores. Qué fuerte la primera lectura hoy en cuanto a los sacerdotes, ¿no? Híjole. Hace temblar, ¿no? Sí. Pero yo como sacerdote lo tomo para mí, ¿no? Pero ustedes son pastores también. Por sus ovejas, ¿no? ¿Son buenas? ¿Tratando? ¿Ok? ¿Es buena? Depende del día, ¿no? Uriel, ¿no? ¿Buena pastora? Oh, ¿usted es protestante, Berta? Pastor, okay. ¿Cambio de religión? Espero que no. ¿Sí o no? No, ok. San Gregorio Magno. Grande santo. Y el santo que celebramos hoy es San Bernardo. No es un perro, ¿ok? San Bernardo. Es un perro, pero es San Bernardo. San Bernardo. Y según nuestro amigo Salesman, que tal vez leyó anoche, Padre Salesman, sobre San Bernardo, ya dice, si queremos realmente una mariología completa, tenemos que leer sus escritos. Sí, sobre María, sería bueno también, tal vez en una forma, en la consagración de María, darle a la gente el poema más famoso de María en el mundo, ¿no? Stella Maris, ¿no? Sí, porque realmente, si ustedes fueron a misa los ocho, se entienden poco mi inglés, hablé de él, dando un pequeño resumen de este himno y poema. ¿Oyó lo que había dicho Papa Pío XII? ¿No, Berta? ¿No estaba escuchando? Papa Pío XII había escrito una encíclica sobre la persona de San Bernardo. Que fue en el año 1953. La fiesta de Lupe de María Auxiliadora. Mayo 24, ¿no es cierto? ¿Sabe el título de ese rito? ¿El título de la encíclica? ¿Se lo digo? Doctor Melifluo. ¿Qué significa? Sí, significa boca de miel. Melifluo, como miel, significa el doctor de miel. ¿Cuál es la razón? Porque habla con tanta elocuencia, dulzura, cariño, forma poética de expresión que lo llama el doctor Melifluo. Cuando tú hablas con tus hijos es boca o cara de vinagre o boca de vinagre, ¿no? ¿Es cierto? Okay, muy bien. Penel de San Bernardo que nos den poco de miel, ¿no? Sacar vinagre la boca para tener poco de miel, ¿eh? La razón por qué se lo digo es si saben usar la computadora, lo que yo hice anoche en preparación, okay, San Bernardo, Google, que okay, hay videos. Boom. Había un video de un padre en Boston, padre redentorista, que es el jefe del oratorio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Boston. Y había dado muy buena prédica de 10 minutos sobre San Bernardo. Y había dado un resumen de esa encíclica. Yo no sabía que había una encíclica de San Bernardo, de Papa Pío XII sobre San Bernardo. ¿Cómo podemos saber todos? Bien, pero había dado un resumen de la encíclica. ¿Se lo doy? Ya he dicho en inglés. Pero se lo digo en español, ¿ok? La encíclica es sobre María. Su relación sobre María. Y tiene tres puntos. Uno, compara la virginidad de María con la estrella. Y lo hace en forma maravillosa, ¿no? Como la luz de la estrella no daña a nadie, ¿no? Pues María había dado luz a Jesús sin perder su virginidad. Y Cristo salió de Jesús como luz. Es Estela Maris. Qué hermoso, ¿no? Entonces habla de la virginidad perpetua. Eso es antes de la proclamación dogmática también. Número dos fue la esencia de mi prédica a las 8. Y es en medio de nuestras tempestades, problemas, pruebas, dudas, conflictos, nosotros debemos recurrir a María. El ejemplo que da es esto. Un marinero. Cuando vaya yo a New Hampshire para visitar a mis papás, hay un lago que se llama Lago Sunapee. Y yo voy allá y mi papá tiene una lancha, mis padres tienen barcos y tienen una lancha bastante bonita. Vacaciones yo voy. A veces vamos al anochecer. Pero aquí hay a lighthouse, una casa de luz. ¿Qué sirve la casa de luz? Para orientar los marineros, para llegar al puerto. Faro. En el tiempo de San Bernardo no nació todavía Thomas Edison, ¿no? No existía la electricidad. Entonces tuvieron que navegar y manejar, mirar a las estrellas. La estrella del norte. Esa fue su manera de usar astronomía. Astronomía, no astrología, sino astronomía básica para manejar su nave. Entonces, ¿qué hace San Bernardo? Dice que el mar inmenso es el mundo. La nave es nuestra alma. Nosotros estamos en la nave. No sé si ustedes entraron una vez en un lago o un río o un océano. ¿Nunca ustedes? Yo muchas veces, ¿no? Nado bien, ¿no? Pero sí. Uno puede estar en el mar. Es muy plácido. Plácido significa calmo. O puede ser un poco agitado o podría ser una tempestad. Así es la vida. A veces hay consolación, a veces hay mucha desolación, a veces hay muchas tentaciones en medio de la vida. Entonces él dice, en medio de las tempestades de la vida hay que levantar los ojos a Stella Maris. en medio de las tentaciones, que son olas que pegan en contra de la nave, levantar los ojos, mirar estela maris. Juan, parece que el piso se hunde. Hay que levantar los ojos y contemplar estela maris. Juan, parece que todos nuestros proyectos están inútiles. Levantar los ojos, contemplar estela maris. Juan, parece que nuestras pasiones están a punto para abrumarnos, absorbernos, hundirnos. Levantar los ojos y mirar estela maris. Qué bonito. Y si miramos estela maris con ojos levantados, vamos a llegar al puerto. El puerto es la salvación. Así San Bernardo. Qué hermoso, ¿no? Estela maris. Soy poético, ¿no? Yo soy poético. ¿Eh? No soy doctor melifluo como San Bernardo, pero estoy caminando, ¿no? ¿Eh? Y la tercera parte, él habla Virginia de María Medianera de todas las gracias. ¿Qué tal? ¿Sabe qué eso significa? María Medianera o Mediadora, escuché dos traducciones en español, de todas las gracias. María Medianera, Medianera de todas las gracias. Todas las gracias vienen eventualmente de la Santísima Trinidad, pero pasan por medio de ¿quién? María. María es como la puente que nos une. Como dice un santo, Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos los miembros, María es el cuello. No Hunchback of Notre Dame, ¿no? ¿Qué? No jorobado, ¿no? María es la puente que nos une. Pero que es una encíclica, parece muy... Bueno, es una encíclica más o menos moderna, pero el pensamiento de San Bernardo... San Bernardo vivió hace casi 1000 años atrás, pero parece muy moderno. San Bernardo. Sí, acordaos San Bernardo. Y según su amigo Salesman, dice que la última parte de la Salve Reina fue escrito también por San Bernardo. O Clemente, o Piroz, o Dulce Virgen María, parece que fue escrito de San Bernardo también. Sabe decirle que las novias con sus comprometidas tenían mucho miedo de San Bernardo. ¿Sabe por qué? Porque si el novio tenía la novia y estaban comprometidos, si el novio veía, San Bernardo la dejó plantada para seguir en la vida religiosa, ¿no? Tenía una atracción tan fuerte que él podía presentar la vida religiosa mucho más hermosa que la novia más bonita, ¿no? Lo que me gusta de él es que él no tenía miedo. No tenía miedo de defender la verdad. Él entró en la vida religiosa, su mamá ya murió, pero su papá y sus hermanos se opusieron. ¿Pero por qué? Porque él salió y hablaba con tanta amor de la vida religiosa que convenció a todo el mundo. Es la razón. No fue una regañada. Hablaba con palabras tan elevadas de los beneficios de la vida religiosa que convenció cuatro de sus hermanos, su papá, y arrastró como 30 de sus amigos en la vida religiosa, porque estaba tan convencido de la belleza de la vida religiosa que fue irresistible. Fue una vez una mujer, después de la prédica del sacerdote, dijo al padre: yo creo en lo que usted había dicho porque usted lo cree. Yo creo en lo que usted dice porque usted lo cree. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si me prestan otros 10 minutos, le voy a dar el nombre de los padres orientales algunos. Si me dan permiso. ¿Tengo permiso? Ok, muy bien. Esos son los más conocidos padres occidentales. Los padres orientales son importantes también. Y son católicos, simplemente que son del otro rito, okay? Otro pulmón, ok? Del otro pulmón, como dice nuestro amigo Juan Pablo II. Que los padres orientales. Yo tengo un mecanismo para aprender. Y si uno tiene una manera para aprender, más fácil aprender cosas. Hay tres que están en un grupo relacionados. ¿Qué son? Stella? Okay, es San Basilio. Su amigo, ¿no? Ahorita sí. San Basilio Magno también. San Basilio escrito muy bonito sobre Espíritu Santo. Martínez escribe bien, pero él lo pasa sobre el Espíritu Santo. ¿Quién fue su mejor amigo, Rosa, cuando estudiaba? ¿No se acuerda? San Gregorio Nacianzen. Iba a decir, está en el punto de su lengua, ¿no? Okay. San Gregorio Nacianzen. Eran compañeros, estudiosos. Y en la liturgia de las horas por San Basilio es muy hermoso, habla de la importancia de amistad espiritual. Los dos enemigos tuvieron esos deseos de ser muy estudiosos, de ser muy inteligentes. Y luego de ser santos. Y uno ve el éxito del otro no con ojos de envidia, lo que escuchamos en el Evangelio, sino uno ve el otro su éxito y daba aplauso. Quiere ver el otro más famoso. Los dos terminaron obispos, pero con caracteres completamente distintos. Él era más introvertido, trataba de evitar controversias, mientras San Basilio era muy directo, listo para levantar los puños para pelear. ¿Cómo? Con padre Escobar. Sí, ya voy. Voy a pelear con los novios no casados, ¿no, Teresa, no? Con los juntados, ¿no? Con los locos, ¿no? Con los dormidos. Con los vagos. Los vagos, ¿no? Y otra, San Gregorio Niceno. San Gregorio Niceno. Todos son padres orientales. Yo te que tiene una iglesia en Long Beach. Santo Atanasio. Y Santo Atanasio era un padre de la iglesia oriental que defendía la divinidad de Cristo. Santo Atanasio. Ustedes van a misa de domingo, tenemos, ¿sabe que tenemos el credo en la misa? Pero hay muchos credos, ¿sabía esto? Credo del Rosario, el credo de los apóstoles, pero el credo niceno y el credo de Santo Atanasio. Hay varias formas para que sepan. Lo que rezamos en el Rosario o la coronilla es la cortita. ¿Ok? Credo de los apóstoles. Y en la misa de Nicea. Pero de Santo Atanasio es un poco más largo. Ya el Papa Pablo VI había escrito el credo de los apóstoles en una de sus cartas. Okay. Y San Gregorio, San Atanasio. El más grande, más elocuente fue, por supuesto, ¿verdad? ¿Quién? San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo. No sé si es un nombre que Uriel quiere tomar por su confirmación, ¿no, Uriel? ¿Le dan permiso, mamá? ¿Alma? San Juan Crisóstomo. Y celebramos el 13 de septiembre cada año. Y San Juan Crisóstomo significa boca de oro. Boca de oro. Un tema constante de San Juan Crisóstomo que da un poco de miedo. ¿Sabe? Él da martillazos contra los ricos. Ves, estoy leyéndolo, levanta con miedo, ¿no? Uno de sus dichos más famosos es eso. Si tú tienes de sobra y no se lo das al pobre, lo mataste. Eso es fuerte, ¿no? Tienes de sobra y no se lo do al pobre, lo mataste. Silencio, ¿eh? No queremos matar a los pobres. Desde San Juan Bosco dijo, la mayoría de los que van al infierno, pecado contra el sexto mandamiento y pecados por no ayudar a los pobres. Muchos americanos somos muy cómodos, muy flojos, muy aferrados. No sé si fue en misa a las 6:30 oyeron mi prédica ayer contra las herencias, ¿eh? Ayudar a los pobres. ¿Leyeron la vida de San Juan Bosco una vez? ¿Se acuerda el cuento donde Juan Bosco va a la casa de los ricos? ¿Recuerda, Meche? Va a la casa de los ricos. Había un muchacho joven. Y el muchacho, Juan Bosco, decía que tenía que ser sacerdote. Tenía vocación a la vida sacerdotal. Lo había comentado hace 3 años, si tiene memoria, ¿no? Y se da miedo, ¿eh? Es tremendo de miedo. Y la mamá dijo, prefiere que muere. Prefiere verlo muerto que se haga religioso. ¿Sabe lo que hizo Juan Bosco? Silencio, dijo, que se cumpla su deseo. Que se cumpla su deseo. Y poco después, resulta que la mamá llama a Juan Bosco y dice que su hijo está muy enfermo. Tenía una enfermedad muy grave. La enfermedad iba de mal a peor. sabatlos los extremos y la ma imploraba Juan Bosco que se cumpla su deseo. El muchacho murió. Nunca llegó a ser sacerdote, que fue su vocación, debido a la maldición de la mamá. Qué feo, ¿no? Una mamá que maldice a su hijo porque quiere ser sacerdote, ¿qué podría ser peor que esto? Y puros motivos materiales, porque la mamá era pudiente, quería que fuera político o un hombre de prestigio, pero no un hombre de Dios. Pero muestra que uno tiene que abrir la boca y meter la pata, tiene que pensar antes de hablar. Estos somos muy impulsivos. Muy impulsivos. Entonces yo les he dado su primera clase en patrísticas. ¿Qué tal? Hemos aprendido mucho en una hora, ¿no es cierto, no? Pues ustedes, si saben cómo Google es increíble, uno podría decir comentario de San Juan de San Agustín y ya va. O San Juan Crisóstomo sobre los pobres, ya lo está. Y el poema de San Bernardo, Stella Maris, en latín o español se quiere. La doctrina de San Basilio sobre el Espíritu Santo. Como Santo Atanasio defiende la iglesia contra los herejes. ¿Qué dijo San Gregorio Magno sobre ser un buen pastor para mis ovejas? Su práctica pastoral. Entonces hay mucha información. Es cuestión de saber dónde agarrarlo. Resumirlo. Cuando yo fui a la universidad, hice un curso como speed reading. ¿Sabes qué es speed reading? Speed reading es básicamente como uno puede leer un texto. Yo podría mirar un libro y podría mirar el texto en probablemente 15 o 20 minutos y darle la esencia, ¿no? Es un don. ¿Cómo lo hace? Y el título, índice, okay. Aquí al lado the footnotes, los notas al pie de la página. Agarrar uno de los capítulos de leer la primera línea, ir yendo rápido. Y uno puede captar la esencia, ¿no? No digo que ustedes tienen que hacerlo siempre, pero cuando uno quiere información rápida, es bueno saber tomar un libro y poder ojearlo y sacar el jugo del limón. No del limón, sino del miel, ¿no? Preferimos el miel, ¿no? Y dado que el tiempo es corto, no podemos siempre leer todas las escritas de Tolstoy, La Guerra y Paz en 2000 páginas, no hay tiempo, ¿no? Pero agarrar la esencia para poder transmitirlo. Padre de la Iglesia. Que quiero ustedes cerrar sus cuadernos y ver si ustedes, sin mirar, que la iglesia tiene dos pulmones, ¿cuáles son? Okay, dígame el primer padre que yo he bien mencionado en la iglesia occidental. San Jerónimo. ¡Ah! Y el maestro de San Agustín. ¿Quién fue el alumno de San Ambrosio? ¿Eh? ¡Ah! Y el último padre Oriental. San Bernardo. ¿Quién es el santo que tiene magno atrás? San. Ok, vamos a nombrar los cinco padres orientales. El primero que mencioné. San Basilio, su mejor amigo, San Gregorio Nacianzen, San Gregorio, okay, uno que tiene la iglesia en Long Beach, ¿no? Y el más elocuente, San Juan Cristo, ya lo saben ustedes, porque están fingiendo ignorancia, ¿no? Ya ustedes ya tienen fundamento de la rama teológica patrística, ¿qué tal? Me sugiero otra cosa. Sonia. ¿Le gusta Carvajal? Mucho o poco.
Muchísimo.
Ok, Carvajal, que le mencioné varias veces, sugiere que todos lo tengan. Ok, Francisco Carvajal, ok. Es un padre del Opus Dei. Ok, del Opus Dei. Fundador del Opus Dei, José Escribir Balaguer. Iván Canizarolo de Portillo, que murió hace poco, pero es el el sucesor es Álvaro Portillo, ¿cierto? Pero este libro se llama Antología de Oración y Predicaciones, edición Palabra, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Tiene temas del A hasta Z, temas alfabéticos. Es no es un cómico, es muy denso. Ejemplo A. Acción de gracias. Le da una explicación teológica, catequética, espiritual, excelente, ¿no es cierto? Dos páginas. Luego, ¿qué viene? Pasajes bíblicos. Normalmente da 20 pasajes bíblicos. Luego da los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los santos. Y a veces, partes de una encíclica, una escrita de Juan Pablo II, el libro se piensa que terminó con el año 1984, cuando Juan Pablo era papa por más o menos 6 años. Debería ser la otra versión, ¿no? Pero si uno quiere dar un tema, ya lo tiene. Tal vez Virginia podría traducirlo en inglés si recibe un permiso en su tiempo libre, ¿no? Si no está traducido. Y él había escrito también Conversación con Dios, ¿lo tiene? No. ¿Qué pasa con ustedes? Conversación con Dios es un comentario sobre el Evangelio de día de todos los evangelios en el año. Luego tiene 2 tomos más de los santos del día. Se llama Conversación con Dios. ¿Usted lo tiene? Pero yo, ¿no? Muy bien escrito, ¿no? Conversación con Dios. Pero el otro es Antología de Oración y Predicación. ¿Sabe cómo lo conseguí? Estaba en Paraguay dando retiros a la Semana de Madre Teresa y ella tiene ayudantes. Una mujer me buscó en el aeropuerto, estaba platicándome. Digo, aquí tengo un libro que en Paraguay dan a los recién ordenados, los sacerdotes. Yo digo, señora, consígueme uno. Pero el padre no puede porque están agotados. Obedezca, consígueme uno. Y ella estaba, yo estaba ya por 2 semanas, ¿no? Dando clases a las monjas en retiro 8 días. Y ella, después de buscar una semana, me consiguió una copia que lo tengo hasta hoy día. Se lo preservé a ustedes, ¿no? Pero es en ladrillo. Ya las páginas están descoloreándose, ¿no? Pero ya tengo una versión nueva, ¿no? Entonces, sería muy bueno tratar de conseguir esto. Entonces, puede hablar con...
Sí.
Si yo, por ejemplo, mi predica esta mañana, yo saco de él. Y si ustedes quieren más adelante, hay una caca de santos así, es en inglés, ¿no? En inglés bastante fácil, que tiene los santos de todos los días del año. Está de esta Loyola Press, ¿ok? Entonces, con Salisman y con eso, uno tiene suficiente para dar una plática de 15 o 20 minutos. ¿Sí? Y los cuentos, los anécdotas son muy interesantes, ¿no? Vamos a rezar para que podamos amar los padres de la iglesia, ¿no? Todos los padres son doctores de la iglesia, pero no todos los doctores son padres de la iglesia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, contigo. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Por los siglos de los siglos.
Amén. Nuestra Señora Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
San Bernardo,
ruega por nosotros.